Vamos a otros temas porque efectivamente gran parte de la agenda noticiosa en México hoy está centrado en un personaje, caray, por demás polémico, quien fuera el director de materiales educativos de la SEP, el encargado de no solo redactar los libros de texto gratuitos que se han cambiado desde el sexenio anterior, sino de impulsar lo que el gobierno llama la nueva escuela mexicana, fue removido de su cargo el pasado viernes después de varios meses de tensiones con el secretario de Educación Pública, con su jefe, Mario Delgado. Pues finalmente el viernes Marx Arriaga fue despedido de esta dirección de materiales educativos, pero es la fecha, ahorita que es la 1:08 p.m, según los reportes que tenemos, que Marx Arriaga sigue en la oficina que hasta el viernes ocupaba y no sabemos cuándo se va a ir. Para platicar de esto, de lo que implica este cambio, me da mucho gusto saludar a Eduardo Andere. Él es analista, especialista en temas de aprendizajes, política educativa y educación comparada. Eduardo, te saluda Sebastián Erminger, ¿cómo estás?
Hola Sebastián, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por estos minutos aquí en Ibero 90.9.
Gracias a ti.
Empezaría preguntándote, ¿cuál es el impacto de Marx Arriaga en el sistema educativo nacional?
O sea, no tenemos mucha evidencia, porque a la par de que se reforma, digamos, el currículum y los libros de texto, también se elimina la posibilidad de evaluar los aprendizajes de los niños y de los jóvenes. Entonces, como comprenderás, pues no tenemos mucho material de donde cortarlo. Vamos a tener, digamos, a finales de este año, cuando se publiquen los resultados de PISA, si es que se publican para México.
Sí.
¿No? Porque ahí sí ya son 3 años, o 2 o 3 años contundentes de la reforma de la nueva escuela mexicana. Entonces, todos los datos que tenemos sobre el aprendizaje en México, tanto internacionales como los del gobierno anterior, indican que en aprendizaje estamos muy mal.
Sí.
Y lo que tú puedes observar y leer por parte de los expertos en aprendizaje y educación en México es que esta reforma llamada la nueva escuela mexicana va a empobrecer más los aprendizajes. Entonces estamos en una situación pues como atada de brazos, porque el mismo gobierno elimina la posibilidad de evaluar sus nuevas acciones, ¿ves?
Claro.
Y a lo mejor es quizá por miedo, ¿no?
Sí, por miedo a los resultados, ¿no?
Por miedo a los resultados, por dudas, por ¿no?
¿Cómo defines tú la nueva escuela mexicana? ¿Qué es en estricto sentido?
Es un nombre, ¿no? No hay una nueva escuela, ¿no? Es un nombre, ¿no? Que le deciden dar como para enviar el mensaje de que realmente estamos construyendo una nueva escuela. La escuela sigue siendo la misma, los maestros más o menos siguen siendo los mismos maestros, ¿no? Entonces, si tú no modificas esa parte central estructural de la educación, pues por más que modifiques los libros de texto, el currículum escolar, etcétera, sigues teniendo la misma materia prima, ¿no? de la educación.
Claro.
Entonces, es más bien, yo creo que un nombre para resaltar la idea de que estamos haciendo una transformación total por el bien de México, por el bien de los niños, etcétera. Pero en realidad, en el fondo, desde el punto de vista estrictamente educativo y de aprendizaje, yo creo que los resultados no son positivos, ¿no? Y no serán positivos.
Sí, sí. ¿Ves que el paso de Marx Arriaga por esta dirección de materiales educativos impulsó más bien una agenda ideológica partidista agenda pedagógica?
Sí, sin duda. Por ahí yo tengo varias publicaciones sobre el tema y existen otros expertos, tanto de política educativa como de pedagogía, que también lo han documentado claramente y específicamente los errores, digamos, tanto en la elaboración de los libros de texto como en el tratar de crear a través de los libros de texto un manifiesto político, ¿no?
Sí.
Ideológico. Tenemos mucha ideología y poca pedagogía.
En un contexto, Eduardo, donde el mundo vivió una crisis educativa marcada por la pandemia, ¿no? Por la imposibilidad de que los niños fueran a las escuelas.
Sí, pero eso fue una imposibilidad para todo el mundo, ¿no? Claro. O sea, si hay un retroceso, ¿no? Una pérdida de aprendizaje derivado de la pandemia que se vive en todas partes. Y no solamente la pandemia del COVID, sino la pandemia de la digitalización. Sí. O sea, ahorita estamos reevaluando qué tantos nos hemos beneficiado con este movimiento uh-huh. hacia una educación digital, y también evaluando qué tanto se perdió con el COVID. O sea, tenemos dos pandemias en realidad, claro, que ahorita están en tela de juicio, no solo en México, sino en el mundo. Ahora, ¿quién sufrió más, quién sufrió menos, etcétera? Eso todavía está en disputa. Sí. Pero en general, casi todos los países del mundo se han empobrecido derivado de las dos pandemias que te mencioné.
Y aquí la otra patita es, no se hizo nada para recomponer esa pérdida por la pandemia, ¿no?
No, lo que está sucediendo es que viene, digamos, tenemos todo un fenómeno global, que es el de la pandemia del COVID, que afectó a todo el mundo, pero además, en más o menos al mismo tiempo, estableces o instituyes en México una reforma educativa fuera de todas las recomendaciones uh-huh. Política educativa, política curricular y sí. política de libros de texto del mundo, ¿no? Como si México inventara el hilo negro de que la educación tiene que ser un manifiesto político, sí, ¿no? En lugar de ser un proceso de elevar, de mejorar, de enriquecer las habilidades de los niños y jóvenes, ¿no? Y entonces, en lugar de eso, pues lo que dices, a ver, niño, yo quiero que pienses así. Pues no lo enseñas a pensar, sino le ordenas cómo pensar y qué pensar.
Sí.
¿No? Y entonces, pues eso, evidentemente, o sea, no necesitamos ver los resultados, ¿no? Evidentemente, con un proceso pedagógico de esta naturaleza, pues evidentemente los resultados van a ser magros o peores, ¿no?
Sí.
Cuando tengamos esa información.
¿Crees,
entonces, bueno,
¿crees, Eduardo, que el objetivo de la educación se cambió en este gobierno? Es decir, muchas veces nos han dicho el objetivo de un proceso óptimo de educación para las niñas, los niños, es una adecuada inserción en un mercado laboral, es la posibilidad de poder tener herramientas no solo pedagógicas, sino habilidades para poder tener una vida profesional exitosa. ¿Crees que eso ya no existe en la visión de este y el anterior gobierno?
O sea, está minimizada y criticada. Si tú lees los documentos que dan origen a los programas educativos y que dan origen a los libros de texto, y lees los mismos párrafos o proyectos de los libros de texto y de los libros que acompañan a los libros de texto, los libros para los maestros,
sí,
pues sí, minimizan toda esta parte que en todo el mundo se reconoce como importante. Uh-huh. O sea, lo que se trata del proceso educativo es un proceso de elevar, de construir, de edificar las habilidades de los niños y de los jóvenes para que cuando sean adultos tengan la oportunidad de ser adultos creativos, productivos, empleables, de la forma en la que ellos quieran.
Sí, sí, sí.
Pero si tú desde chiquitos les dices cómo tienen que pensar, les estás matando tanto el pensamiento crítico como el pensamiento creativo, con tal de enarbolar una bandera de profunda base ideológica.
Sin duda, sin duda. En las próximas horas, días, por un lado, Marx Arriaga tendrá que salir de esa oficina en la que permanece atrincherado.
Mira, si tú lees el comunicado de prensa del 14 de febrero de la SEP, la uh-huh. SEP misma, ¿no? Enaltece la labor de este funcionario, sí, o exfuncionario, dice que no ha sido removido ni despedido, ¿no? Y que la SEP siempre será su casa. O sea, la misma SEP se echa la soga al cuello, ¿no? Sí. Al mandar dos mensajes. Por un lado te despido, ¿no? O te saco o te remuevo. Uh-huh. Y por otro lado te digo que esta es tu casa y que eres maravilloso y que la labor que hiciste es maravillosa. Hay una cacofonía, ¿no? tanto del comunicado de prensa como de las entrevistas o de las mañaneras de la presidenta.
Como de la presidenta, justamente, ¿no? Por un lado dice, seguirá esta nueva escuela de estos libros, y por otro lado dice, no es un tema, los libros no es un tema de una persona.
Sí, claro, pero al mismo tiempo están enalteciendo la labor de una persona que sabes que ha hecho evidente daño a la pedagogía, sí, y al proceso de aprendizaje de los niños. Sí. Y no importa si son de México o del extranjero, del norte o del sur, la ciencia del aprendizaje es una sola y no la puedes inventar en México, ¿no?
Claro.
Es una ciencia universal, ¿no? Y lo que no checa es que por un lado lo remueves, como todos lo vimos, y por el otro lado le dices, esta es tu casa, ¿no? Hiciste una tarea maravillosa, ¿no? Sí. O sea, no checa el audio con el video, sí, el video de,
sí, sin duda,
tanto de la secretaría como de la presidencia. Entonces traen ahí adentro un trabuco de naturaleza política, de conversaciones políticas que ya no vamos a tener acceso.
Sí, sí, ¿no? Sí,
porque cuando estos temas que deben de ser puramente pedagógicos y de apoyo científico, se convierten en temas de, ya sabes, ¿no?, de los pasillos oscuros, claro, de la política.
Claro.
Donde todo se negocia.
Sí, donde todo es un cálculo político.
Entre bambalinas y en lo oscurito, ¿no? Entonces, que si sí lo quieren, que si no lo quieren quitar, que si es por motivo de las elecciones del 27, que si es irreverencia el estar criticando por nombre propio al secretario, a su jefe, ¿no? Uh-huh. Sin escrúpulos y otra serie de adjetivos que utilizó. Ya no sabemos. Y no sabemos porque nos están mandando mensajes completamente contradictorios.
Sin duda.
Lo que sí sabemos desde el punto de vista de la honestidad científica y académica es que tanto los libros de texto como la filosofía detrás de los libros de texto como la propaganda de la nueva escuela mexicana va a empobrecer el aprendizaje de los niños y de los jóvenes. Y como los niños y los jóvenes es el futuro de México, pues el panorama, estimado Sebastián, no es halagüeño.
Pues caray, qué panorama, qué visualización, ¿no? Sobre todo los niños no votan y parece que no entran ni siquiera en los cálculos.
No, los niños no votan, pero políticos, los papás de los niños, pues sí, sí votan, ¿eh?
Pues sí, sin duda.
Y entonces ahí te aseguras, por el otro lado, con un programa muy extenso de becas, ¿no?
Claro.
Que además se entrega a los adultos de los niños y que pues son como tarjetas de débito, donde les das más ingreso, y bueno, ¿quién va a rechazar eso, no? Pues por un lado amarras el programa educativo para hacer una adoctrinación,
un panfleto, digamos, político
de los niños, ¿no? Sí, un manifiesto y un panfleto político.
Eduardo, te agradezco.
Y por el otro,
sí, okay. No, acaba, perdón.
No, y por el otro lado cierras la mancuerna con un programa muy agresivo de becas, como para que la gente diga, ay, qué padre está la nueva escuela mexicana.
Sí.
¿No? Pues desde el punto de vista de propaganda política está padrísimo.
Sí, es un círculo perfecto.
Sí.
Te agradezco, sí, mucho tu tiempo.
Gracias a ti, buen día.
Buen día, Eduardo Andrés, especialista en políticas educativas. Pues ahí está. Y al final, los niños, el proyecto educativo, la calidad de la educación, no de repetición de conocimiento, sino de la capacidad que tengan las escuelas nuevas o viejas escuelas mexicanas de poder enseñar mecanismos para aprender, pues es lo de menos. Tan lo de menos que a este personaje, hoy reconoció la presidenta, que le dieron varias opciones para seguir en el gobierno.
Marcos Arriaga no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Entonces ahí hubo una primera, pues digamos, desencuentro, por decirlo así. Entonces, frente a esta situación, pues se le ofreció otras opciones. Entre otras era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones, porque valoramos muchísimo el trabajo de Marcos Arriaga. Muchísimo.
Un consulado. ¿Qué capacidad tiene un funcionario que ha evidenciado su incapacidad técnica, pedagógica, que ha evidenciado su profundo servilismo ideológico? ¿Qué capacidad tiene un funcionario así para encabezar un consulado? Un consulado que es la oficina de protección a los mexicanos en el exterior, en un contexto, no dijo la presidenta qué consulado iba a ser, pero México tiene 50 consulados en Estados Unidos, en un contexto donde los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos están bajo el asedio de ICE. ¿Le iban a dar un consulado en Estados Unidos? ¿A Marx Arriaga? Por ahí también se dijo que Mario Delgado le ofreció la embajada de México en Costa Rica. Así está utilizando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum al servicio exterior para hacer verdaderamente un depositorio del cascajo político que ya no quieren tener en México. Caray. Difícil, difícil panorama por donde se le vea.